manos en la palma de tu mano.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Hotel Bosque de Reñaca, Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Transbank, Sura Inversiones y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Duna, cuando son las 7 en punto de este martes 26 de noviembre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Matías. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Tarde calurosa.
Sí.
Ya de primavera, verano.
Sí, bien rica, me gustó.
Y sí, buena tarde. Sí. Día marcado sin lugar a dudas por el informe de Human Rights Watch en respecto de las violaciones de los derechos humanos.
Sí.
En Chile, con un informe muy contundente y con profusa información dada por su director para las Américas, José Miguel Vivanco, casualmente que es chileno.
Sí.
Entonces es más familiar para nosotros él, un tipo que, dada su expertise, dado su trayectoria, dado su imparcialidad para tratar los temas, tiene una credibilidad enorme lo que ha dicho. Entonces, vamos a entrarle a eso luego.
Sí.
Temas. Lo tenemos ahí para entrarle a detalles y mostrarle a ustedes hasta qué punto es grave lo que está ocurriendo en nuestro país.
Sí, se llegó también a eso de las 5 de la tarde a un acuerdo en la Comisión Mixta de Hacienda para el presupuesto.
Ya.
Se había aprobado en general ayer en la Cámara de Diputados, pero habían 17 puntos que marcaban, que estaban en disputa. El principal de ellos era el tema de las pensiones y la gradualidad para aumentar el pilar solidario. Ya. Finalmente se llegó a un acuerdo, se respetan los tramos propuestos por el gobierno, pero se adelantan los pagos. Entonces comienza uno, se suponía que en enero, va a comenzar en diciembre ahora, para los mayores de 80 años, y así gradualmente hasta llegar a los 65 años.
O sea, el gobierno lo que mantiene son los gastos, los flujos, los gastos permanentes.
Claro.
Y lo adelantan un mes, claro, más.
Tuvo, ¿no?, que adelantar un poco, va a tener que desembolsar un poco, claro, antes, pero, de lo previsto.
Pero da a entender que sí, es comprensible que hasta ahí podría llegar, porque tiene muchas otras exigencias el presupuesto. En cuanto a la gradualidad por edades, a subir a los 50 años, después a los 75, en 2 años más, en fin, ahí vamos a entrarle también a ese detalle. Claro. Pero acuerdo, otra buena noticia, acuerdo.
Sí.
Otra noticia bastante relevante es lo que ocurre con el fútbol. Hoy teníamos día clave en el fútbol. En los dirigentes, más que se logró que se aprobó el ganar, el que vuelva al fútbol, por quórum no se llegó a la posibilidad de suspender el campeonato, pero una vez acordado, una vez zanjado que el fútbol retoma actividades, los jugadores, teniendo lista entonces su ficha, a su vez la mueven y llaman a paralización.
Claro, se fueron a palo los futbolistas.
Exactamente. Tendrán sus razones los muchachos, las tendrán que dar, y eso en eso en cuanto al fútbol. Y otra noticia que me parece que es relevante, a ver si le damos un espacio, es una carta de un grupo de, ¿cuántos serán? ¿No? 60, 50, hasta ahora, sí, militantes del Partido Socialista, en una carta que se llama Por la Democracia, que es muy interesante, encabezada pues, esta lista. Bueno, hay muchos militantes que a usted le van a sonar, otros que probablemente menos.
Son 80,
muchas gracias. Pero estamos hablando de Insulza, Ricardo Núñez, Rabindranath Quintero,
Marcelo Chilling,
Álvaro Briones, ex embajador socialista, militantes socialistas tradicionales de varios años, hablando sobre el momento democrático de Chile hoy. Y solamente para adelantarles una cosita, defendiendo, dada la imagen que algunos quieren proyectar de que en Chile no hay democracia, de que en Chile se cumplen con los requisitos básicos de una democracia, y que sin desconocer la crisis en su profundidad y su gravedad, señalan que otra cosa distinta es señalar que estamos en una dictadura, por así decirlo.
Defienden la institucionalidad del país.
Y hacen una descripción de por qué estiman ellos que en Chile opera una democracia, porque la imagen país se ha visto muy dañada. Sí. Muy dañada. Entonces, si juntamos el informe de Human Rights Watch con la carta de los socialistas, que naturalmente no son muy partidarios de Piñera, que digamos, se puede uno configurar una imagen del país un poco más subjetiva que si viene de un piñerista duro o de un gobernista duro o un opositor duro. Aquí es bastante cruzada la opinión, más contextualizada, más morigerada y ayuda para a quienes seriamente desde fuera de nuestro país quieren analizar qué es lo que está pasando en Chile. La gravedad indiscutida de muchas cosas, pero también cabeza fría para poder...
Logran diferenciar los tres chiles que están conviviendo ahora en este momento desde que está desde este estallido social. Y llama la atención también que uno de los firmantes, Juan Gabriel Valdés, que nació muy crítico de la política exterior del gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto, que él firme esta carta de, no es de respaldo al gobierno, pero sí de la institucionalidad, tiene un peso distinto.
Yo diría que es una carta que intenta poner las cosas en su lugar, porque aquí es de un grupo de 80 opositores y muy opositores al gobierno. Pero una es que justamente es una carta que desafía a los blancos y negros, desafía el conmigo o contra mí. Hay una tercera vía. Hay una vía de que no estoy contigo, pero tampoco estoy por decir que tú eres un animal, un monstruo. Yo puedo estar razonablemente y legítimamente siendo un adversario tuyo, pero eso no me convierte en enemigo tuyo, ni menos un enemigo en que no te dé ni la sal ni el agua, que es lo que a ratos estábamos convirtiéndonos y estamos. Y ese es el verdadero riesgo. Eso es lo que produce las fracturas, y muchos de ellos son víctimas de esa fractura del 73.
De hecho, y lo nombran.
Claro, por eso es que ellos aprendieron la lección. Hay una carta de hoy día que yo se las recomiendo, pero de verdad es cortísima. Se van a demorar entre 3 y 4 minutos en leerla. En la página A3 del Mercurio de Eugenio Tironi hoy, quien narra su experiencia juvenil con 21 años del golpe militar, donde él explica qué papel jugaba él en ese momento. No sé si tuviste oportunidad de leerla. Él era un militante de una facción de Mapu, más bien radical, y lo dice explícitamente, de aquellos que no estaban disponibles para ninguna negociación de parte del gobierno del presidente Allende.
O sea, creían incluso en la vía violenta en algunos casos.
No sé si este grupo Mapu en particular, no lo sé, pero a lo mejor sí, pero lo que decía él, ellos incluso eran de los que se oponían a que el presidente Allende negociara y conversara, dialogara con Patricio Elwin, uno de los líderes de la oposición al presidente Allende en su momento. O sea, ese era el Eugenio Tironi de los 21 años que escribe hoy. Y hace todo un trayecto de cómo lo vio, diciendo al final, yo sé, bueno, le estoy spoileando, lo invito a leerlo, después le spoileo.
Ya, pero un día.
Ah, vos, José, te cuesta.
Da un resumen cortito.
Solo te voy a dar un adelanto. Yo sé que nadie aprende de la experiencia, o se aprende, no lo dice textual, perdón, Eugenio, si está escuchando, no es textual, pero lo que entendí yo, que nadie o casi nadie aprende de las experiencias ajenas.
Lamentablemente.
O sea, no hace falta que un padre le diga a un niño o una madre que no meta los dedos al enchufe porque a él le dio la corriente cuando chico. Es el niño al que hay que evitar que tenga la experiencia, porque él por sí solo, mientras él no vea el riesgo o definitivamente lo experimente, él no va a sopesar el riesgo. Y ya la conté toda. Y no, espérate, no, otra parte. Ya, la verdad es que la José. Esta cabra me obliga a mí a contarte después del día. Y otra cosa que dice Eugenio Tironi allí es que es más. ¿Qué es lo más?
¿Quiere insistir en la, ya?
¿Qué es lo más interesante que hay? Bueno, ya leerlo.
No, ya da. No, no. Sí, ya, la mitad de la carta. Ya está en eso.
Hay un párrafo que no te lo vaya a contar, pero dice que no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo conforme se acercaba. Dice: todos sabíamos que venía el golpe. Todos sabíamos que el golpe era inevitable. Así y todo, no hacíamos nada. Así y todo, no corregíamos. No decía esa frase exactamente, pero incluso más. Ya esta parte no te la cuento. Léela.
Hacía su mea culpa.
Así y todo.
Te la aprendiste de memoria.
Vino el golpe. Y todavía no nos dábamos cuenta. Porque el futuro imposible que le llama, ese futuro cuando antes estaban en la barricada, con la cabeza caliente, con la cabeza pistola, con intransable, si ellos sabían de un golpe, lo intuían, lo sabían y tenían convicción, pero eso le llama a él el futuro imposible. Ah, no va a pasar. Sabían, pero se querían engrupir a sí mismos. No va a pasar, no va a haber golpe. Vino el golpe, seguían inconscientes. Groggy probablemente.
Claro. ¿Y cuándo les cayó la teja?
Bueno, pasaron meses para que les cayera la teja. Con torturas, con desapariciones, con fusilamientos, con todo lo que ocurrieron, sobre todo, ocurrió durante toda la dictadura, pero sobre todo en los primeros años de la dictadura, y sobre todo el primer año de la dictadura, claro, era la muerte. Es decir, esto no es tan fácil de llegar y entenderlo. No es llegar a entenderlo y decir, oye, ¿sabes qué? Déjenla. No, hay gente que está en las calles hoy día y no sabe el riesgo que estamos corriendo. Y siguen diciendo, no, lo que pasa es que no tenemos que cejar, no tenemos que dejar la calle. Compañeros, estamos cerca de que esto fracase. Sí, pero igual tenemos que, mañana marchamos. Sí, igual vámonos a paro. Compañero, esto se va a ir al carajo. ¿Y usted sabe lo que significa que se vaya al carajo? Sí, no, sí, pero igual les quiero quejar. Compañero, que se vaya al carajo es que se vaya al carajo. Y eso en el 73 terminó siendo campo de concentración en Chile.
Se fue al carajo.
Y se fue al carajo. Y 17 años de dictadura. Y hay algunos que todavía no aprenden esa lección y la vivieron. Y la vivieron. Por eso es interesante la carta de los socialistas hoy día. Gente que dice, mire, nosotros metimos el dedo al enchufe. No lo metan ustedes. Porque da la corriente y chamusca los dedos.
Ojalá.
Ya, no les adelanto nada a la carta de Tironi, pero léala.
Habiendo dicho léala, esto.
Léala. Es que está buena. 17 con 19, con 11 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien, ¿qué es esa risa socarrona burlesca?
No, nada.
Nada.
Dile que te cuente la carta de Tironi.
No, sí, ya la escuché atentamente. La estaba repasando mientras Matías la relataba. Así que muy bien.
Ah, ¿la leíste?
Sí, pues.
Ah, ahí está.
Al mismo tiempo.
La estaba leyendo al mismo tiempo. Se la aprendió de memoria. Impresionante.
Vamos con los titulares mejor. El gobierno se refirió al reporte de Human Rights Watch y condenó la violación de los derechos humanos. La subsecretaria de la cartera, Lorena Herrera Barren, valoró el informe que hace una recomendación a reformar carabineros y dijo recibirlo con dolor. Junto a esto, Herrera Barren recordó que se han instruido más de 600 sumarios administrativos y que ya ha iniciado más de 2.000 investigaciones penales y enfatizó que no existirá impunidad. Y la Intendencia de la Región Metropolitana, en conjunto con ONEMI, declaró esta tarde alerta roja comunal en Lampa, provincia de Chacabuco, por un incendio forestal de intensidad media-alta que afecta al sector de los acacios. El siniestro preliminarmente afecta una superficie de más de 20 hectáreas y, según CONAF, se dispuso a 4 brigadas, un puesto de mando, 2 aviones cisterna y bomberos de Colina y Lampa para combatirlo. ¿Qué noticias del mundo? El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo reformas sociales en un nuevo esfuerzo por calmar las protestas contra su gobierno después de que sindicatos y estudiantes anunciaran más movilizaciones en honor a un joven manifestante que murió tras ser herido por la policía. El mandatario propuso la devolución del IVA a las familias más pobres del país y la reducción del pago en salud para los pensionados, entre otras iniciativas, mientras los manifestantes, en tanto, exigieron una mesa de diálogo exclusiva con el gobierno. Y en el deporte, ya se los comentaba, en el fútbol chileno vuelve a programarse para este fin de semana y con la misma fecha que se suspendió el viernes pasado tras los incidentes en el Bicentenario de la Florida, entre medio del duelo de La Calera y Quique. A pesar de que la mayoría de los presidentes de los clubes votó a favor de cerrar el torneo, no se obtuvo el quórum necesario de 38 votos y en contraparte el CIFU definió un paro.
Muy bien, Enrique Javier.
Gracias.
Gracias a ustedes.
7:13. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, vamos con la noticia del día.
Sí, tremendo.
Se esperaba, se sabía. Conversamos ayer aquí con él, nos adelantó los, aquí en Hablemos en Off, nos adelantó los aspectos básicos.
Fundamentales.
Y no por adelantado, que es lo impresionante, que no por adelantado que haya estado. Y no por lo sabido que lo tuviéramos, nos dejó de impactar el tono, la profundidad y la gravedad de lo que ocurre en Chile hoy. Ahora, afortunadamente, déjame mirar un segundo la mitad del vaso lleno.
Ya.
Afortunadamente, no hay nadie que lo desconozca, ni no hay. Y afortunadamente, hace rato, antes de que llegaran estos informes, todos teníamos plena conciencia ya y bastante coincidencia de que esto estaba sucediendo y que era grave.
Sí.
La discusión no estaba o no está todavía, y eso no ha cambiado, eso es bueno, porque no es que nos pilló mirando al sudeste.
Claro, como...
La discusión está en cuán sistemático podía o no serlo, y si había o no había orden, o si esto era una política deliberada y planificada para violar los derechos humanos. Esa, ahí hay discusión y ahí no hay consenso. Pero de que hay y que ha habido violaciones a los derechos humanos y que son graves, inaceptables y que nos hace avergonzarnos, creo que, no sé, no me atrevo a decir que no hay dos voces, pero hay pocas voces disonantes.
Claro, hay una voz bastante fuerte.
Y eso es un punto de... ¿Por qué digo mirar el vaso lleno? Porque ese es un punto de avance fundamental para corregir, para hacernos cargo y para no caer. ¿Qué es lo que pasó el 73 en adelante? Había un porcentaje de chilenos, yo no voy a decir quién es uno para juzgar la buena o la mala fe de las personas, pero fue tal la polarización que hay gente que sencillamente o no veía o no sabía o no quería ver. Y lo vino a ver de mayor, y lo vino a ver una vez terminada la dictadura, y gente de muy buen afecto y seguro. Yo conozco un par de casos que en la privada me han dicho, gente más adulta, o sea, es que realmente en mi entorno, en mi contexto, no lo vi y me avergüenzo. O si lo vi, no lo sopesé. Bueno, eso hoy día, eso es una lección creo que aprendida. Aquí hay opositores, gobiernistas, derechistas, izquierdistas, que... A nadie le es claro, indiferente.
Nadie dice acá no ha habido ni un exceso, ¿de qué estás hablando?
Mentira marxista.
Claro, no.
O sea, habrá gente, hay gente también que anda comprando fusiles, no sé. Pero la normalidad de los chilenos dice, miércale, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué hacemos para que no siga sucediendo? Y es muy grave si sucede. Eso es un punto, creo yo, bien avanzado respecto al respeto inequívoco a los derechos humanos.
Y un sistema de justicia que está operando tanto el Ministerio Público como los tribunales están recibiendo las denuncias, están investigando, están funcionando en torno a esto y no hay un bloqueo de la justicia como sí existió en otros momentos.
Tal cual. Vamos a algunos detalles que... A ver, primero, Human Rights Watch hace una recomendación muy fuerte, muy contundente a reformar Carabineros, porque la narración de los hechos nos habla de una institución que realmente no se condice con una democracia que tiene 30 años. Es una institución francamente la pitilla.
¿Sabes qué me pasa ahí, Matías? Que justamente ese es uno de los puntos que yo encuentro más grave, porque de alguna manera el mundo civil no se hizo cargo de sus policías y tuvo oportunidades. En algún momento Carabineros de Chile respondía al Ministerio de Defensa. Eso cambió en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y en vez de solo hacer un cambio de mando, de responsabilidad, se podría haber hecho una transformación profunda a la institución, cuestión que no se hizo. Se volvió a plantear ahora, recordemos que Sebastián Piñera asume en una crisis terrible de Carabineros tras la operación Huracán y presenta una reforma, y este Parlamento en particular, y también con en comunión con el Ejecutivo, no avanza en una reforma. Entonces estamos hablando de cosas que son básicas. Acá recibe la misma educación y preparación un policía que rescata a un gato de un árbol, el que asiste a un parto en el sur de Chile, el que está en una comisaría recibiendo las denuncias por los autos robados, y el que tiene que ir a la calle a enfrentar un desorden público. Eso no puede ser y eso no pasa en ningún país moderno del mundo. Entonces, hay mucha responsabilidad de todo el mundo político, de este gobierno, pero de los 6 que lo antecedieron también.
Por supuesto, por eso te digo, no se condice esta una democracia de 30 años que ya tiene cierto grado de madurez en un montón de cosas, con la estado de situación de Carabineros de Chile. Y quiero ser bien respetuoso porque a veces aquí se confunde Carabineros y los Carabineros. Y aquí garabatean y agreden a los Carabineros que, bueno, tienen responsabilidades particulares los que lo hacen, que duda cabe. Pero también no le hemos prestado como institución, y eso lo dice Human Rights Watch, una preparación, y requeremos de una modificación profunda para dotarlos del criterio suficiente, de capacitarlos para que tengan las técnicas suficientes para manejar las armas que les damos para desarrollar sus trabajos.
¿Y qué armas les damos también? En Europa, ahora en Barcelona, para las manifestaciones en Barcelona, usan balines, pero de plumavit. Porque acá estamos usando perdigones de zinc. Entonces también hay una forma que tenemos que hacernos responsables, porque claro, si tú le pasas una pistola, en Europa usan pistolas eléctricas, que en el fondo te detienen. ¿Por qué acá no?
No, demostramos que tenemos realmente una policía sumamente
subdesarrollada
para las nuestras necesidades. Mm. Ahora, que bueno, una de las cosas que le pide Human Rights Watch es que de inmediato termine, o la recomendación, que termine de utilizar estas armas a balines. Y nos vamos a tener que arreglar con la policía que tenemos, no la vamos a dotar en una semana, imagínate, en dos días, y eso va, nos va a costar más controlar a la delincuencia o al descontrol de la calle en muchas partes. Entonces, esto nos habla de que el problema va a ser más difícil aún de superar. Ahora, lo hace para que tengamos un sentido de urgencia y prioritario, porque hemos visto que cuando el control público, el control del orden público se sale de las manos, bueno, pone en riesgo la democracia. Por lo tanto, una cosa va con la otra, ¿no? El Estado de Derecho se basa en un orden público que después permita que el resto, claro, se desarrolle.
No se puede avanzar.
Entonces, bueno, aquí hubo una miopía, hubo una ceguera, hay una responsabilidad enorme de la democracia, este y los gobiernos pasados, del cual hay que hacerse cargo de inmediato. A ver, cosas que llaman la atención del reporte.
Acá hay, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, uso indiscriminado e indebido de armas de fuego. En el detalle dice que, del 18 de octubre al menos 1.015 personas resultaron heridas por impacto de perdigones disparados por carabineros en el contexto de las protestas. Esto según el INDH.
Sí.
Estas heridas afectaron tanto a la parte superior como inferior del cuerpo, fíjate. Interesante que la segunda causa más frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos. Es decir, claro, no saben usar los perdigones, no saben usar los cartuchos de lacrimógena. Sí. Eso respecto del uso de las armas disuasivas. Fíjate que una cosa del protocolo, me lo había dicho el otro día una autoridad de gobierno actual. Uh-huh. Aquí el protocolo es que tú no puedes disparar a menos de 30, o tienes que estar a 30 metros o más para usar los perdigones. Claro. Y de la rodilla a los tobillos, hacia abajo. Sí. Pues bien, en otras partes del mundo esos 30 metros son 40, partamos por ahí, aquí 30. Pero no tienen mira, claro, por lo tanto.
Entonces, al tuntún.
Exactamente. Y reconocen, dice el informe, que hay algunos que, como están más lejos que los 30, disparan hacia adelante para que el balín alcance a llegar al blanco. Entonces, si calculó mal que son menos de 40 y efectivamente están a 30, reconocen que han disparado al cuerpo.
Pero, Matías, si hay efectivos que están en las calles que recibieron un curso express de un día. Imagínate, le estás pidiendo a esa persona que aprenda a disparar si no saben, si eso es lo tremendo.
¿Te acuerdas cuando se hablaba de los carabineros Marmicoc? ¿Te acuerdas de eso? Marmicoc era ese sistema.
Sí, me acuerdo Marmicoc.
Y a Marmicoc eran esas ollas de cocina rápida. Sí. Bueno, y así, a mitad de los 90 hubo un intento de aumentar la dotación de carabineros y se empezó a acuñar el término que iba a haber carabineros Marmicoc, o sea, que iban a estar expresos, iban a estar, claro, un rato en la academia y a la calle. Pasó, claro. Bueno, aquí vemos que es la vuelta de los carabineros Marmicoc. El tema es que el riesgo ahora es real. Por ejemplo, las escopetas antidisturbios no tienen mire, por ende, cada agente, dice Human Rights Watch, debe estimar la distancia de disparo en circunstancias que por lo general son estresantes y caóticas. O sea, tienen que tomar esa decisión de si disparo los pies o disparo el cuerpo, si es que estoy a 30 o más metros, y esa decisión la tienen que hacer sometidos a un estrés y en la calle, claro, que probablemente no les permita hacer un buen,
claro,
juicio.
Y ellos son 10 contra, no sé, 1.000, entonces claro.
Una autoridad de carabineros, dice el informe, admite que el uso de armas con tan poca precisión conlleva, comillas, un alto peligro, lo reconocen. No es un arma para hacer puntería, dijo el propio general Rosas, según Human Rights Watch. Así es que el que la usa no controla la trayectoria de los perdigones. A ver, este riesgo que transmite el alto mando de carabineros, las altas autoridades, parecen, textual, los altos mandos de carabineros no parecen haber transmitido ese riesgo a los agentes rasos, consigna el reporte de Human Rights Watch. Así que ahí tenemos uno de los problemas: mal uso de las armas disuasivas, perdigones y lacrimógenas. Segundo,
No sé si es el segundo, pero uno que a mí me llamó bastante la atención fue el tema de autocontroles de carabinero, en el sentido de que si hay una acusación, quien investiga puede estar investigando a quien sea su superior, por lo tanto no hay independencia para investigar y tomar acciones ante aquellos efectivos o policías o carabineros que cometan violaciones contra los derechos humanos. Entonces eso no permite que finalmente haya un autocontrol en la forma en que ellos operan. ¿Por qué? Porque finalmente tú puedes, hay una presión por no castigar a quien puede transformarse en tu superior o incluso es tu superior en ese momento.
Otro asunto que está consignado en el informe de Human Rights Watch tiene que ver con la violencia que utilizan ya no como un arma, sino con su cuerpo, con su autoridad. Y por ejemplo dice que desde el inicio de las manifestaciones del 21 hasta el 21 de noviembre el INDH presentó 442 querellas ante el Ministerio Público. 442. A ver, aquí lo interesante, según consigna este reporte, una de las denuncias más comunes fue que los detenidos, incluidos los niños, escuche bien, eran obligados a desvestirse y hacer sentadillas desnudos en comisarías.
Sí.
¿Qué te parece? Eso está prohibido. Absolutamente prohibido. Y aquí no es un tema de criterio.
Sí.
Está prohibido.
Sí. Lo más terrible es que
no es un asunto de medir sí. Más un metro menos, eso no se hace y aquí se hizo.
Claro, y lo que dice una abogada que fue consultada para este informe dice que por lo que ella investigó y todo, se observa una predisposición por exigirle este tema en particular a las mujeres.
Tal cual, para allá iba. Fíjese que ¿cuándo es la única posibilidad que claramente aquí no concurría?
Que pueden estar llevando droga.
Exactamente, sí. Está llevando droga en el cuerpo.
O algo, un material complejo.
Exactamente, sí. para que
lo votaran.
Exactamente, pero claramente no concurre este hecho y por lo tanto fue un abuso deliberado a personas que ya estaban reducidas, es decir, una cosa como de pasarle la cuenta y de cebarse y de humillar a la persona.
Incluso
que está detenida.
Incluso hubo ocasiones, se denuncian ocasiones.
Lo cierto es que hay carabineros que han ordenado el desnudamiento de personas en un contexto que sugiere discriminación contra mujeres y niñas y no se advierte que hayan tenido siquiera la creencia equivocada de que estas personas estuvieran intentando ingresar objetos de contrabando en el lugar. Así que, y había algo particular con mujeres y niñas y además tocaciones. Escuchen bien, tocaciones de genitales, en algún caso.
Exactamente.
Para que vean ustedes el nivel de gravedad, lo dice Human Rights Watch, de la acción de algunos carabineros en Chile, del descontrol que hay dentro de las filas de carabineros, que es distinto a la generalización, el descontrol que puede haber, que se pueda permitir esto. Y uno puede seguir con...
Es largo, es contundente.
La rendición... de cuentas internas, es otro problema. Solamente leerles que el sistema carece de independencia y transparencia. Esto porque las posibles irregularidades son investigadas por una subdirección de asuntos internos integrados, claro. Y que lo que exige o lo que piden es que exista un sistema externo y que los presos, y que vayan a ver a los presos y que los presos puedan contar su testimonio sin la presencia de carabineros para que se pueda sopesar.
Sí, también el tema de las hospitalizaciones, que de repente son los mismos carabineros y en vez de dejar que los doctores hagan su pega tranquilos, se quedan como ahí mirando, todo eso.
¿Cuál es la gravedad, además de la que ya hemos con suficiente y necesaria insistencia remarcado, que es los derechos humanos? Aparte de eso, dejarlo por dicho, por escrito y insistido, lo grave que es eso, hay otro problema, una externalidad, que esta situación descrita por Human Rights Watch, que seguramente va a estar descrita también por las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es lo que ha hecho que el gobierno no tenga o no pueda disponer de una fuerza legal con toda tranquilidad y con toda tranquilidad para poder controlar el orden
público. Claro, ha delegitimado la institución en su totalidad y eso es muy injusto. Pero es lo que ha sucedido.
Delegitima. O sea, esta acción dentro de carabineros, no de todos carabineros, dentro de carabineros, hace que el gobierno tenga menos disponibilidad de su brazo legal del uso de la fuerza para controlar el orden público. Por lo tanto, estas cosas le han amarrado las manos al presidente Piñera para poder controlar el orden público. Eso es lo que ha generado un aspecto más de la inestabilidad en la cual estamos, para que vean que los actos tienen consecuencias, y no solamente consecuencias penales que van a tener, y ojalá así sea, los carabineros que abusan, sino que estamos en un problema de de inestabilidad democrática por problemas de violación de los derechos humanos, que yo creo que no son generalizadas.
Y también, presta pie para que de alguna manera los que contestan a Carabineros de manera también muy violenta sientan que de alguna manera, ¿por qué no? Y eso es evidentemente algo nefasto y que solamente está profundizando el quiebre.
Lo que hay que recalcar por último es que Human Rights Watch no habla de violaciones sistemáticas y no habla de órdenes
ni de un aparato
ni de órdenes deliberadas para producir el daño
como un organismo del mal, como
lo que nos dijo aquí José Miguel Vivanco ayer. Más bien parece un desorden dentro de los filas de Carabineros que órdenes para que Carabineros institucionalmente hicieran eso. No le quita gravedad al resultado de la violación de derechos humanos, pero al menos institucionalmente nos deja tranquilo de que hay desde dónde partir, hay desde dónde mejorar. Porque si estuviera hasta arriba infestado en violaciones de derechos humanos, estaríamos francamente en presencia de un gobierno ilegítimo, de una policía que habría que cerrar y suspender. Afortunadamente, según este informe, hasta ahora no indica algo parecido. 7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y viene Francesca Ravizza, que nos va a poner en un minuto. ¿No qué? Un temita más, ya pues.
La carta.
El temita más de la carta.
La carta, exactamente. Ya. Bueno, figuras históricas del Partido Socialista, como tú nos contabas, Matías, firmaron una carta donde advierten que ataques a la democracia facilitan aventuras autoritarias y peligrosos populismos. Ellos, bueno, entre los firmantes están, por ejemplo, Ricardo Núñez, José Miguel Insulza, Raúl Saldívar Auge, Radio Brindanat Quinteros, el diputado Marcelo Chilling, Gastón Saavedra, Juan Gabriel Valdés, bueno, y 80 más. Estas son las figuras más reconocibles. Y de alguna manera ellos relatan cuál fue su experiencia durante la Unidad Popular y después cómo recobraron la democracia. Y de alguna manera dicen, tenemos que evitar que esto suceda.
Hay una parte que
tiene distintos subtítulos.
Sí, a mí la parte de entrada que es muy importante dice: nuestra democracia en riesgo. Dice: Chile, con todos los límites e imperfecciones, es una república democrática. En ella existe una nítida separación de los poderes del Estado. Se vive en el pluralismo de las ideas y acciones políticas, culturales y espirituales. Las leyes y costumbres respetan los derechos y libertades básicas ciudadanas y el derecho de expresión y organización. Los chilenos eligen mediante el voto universal y sus autoridades y mandatarios delegando en ellos el poder soberano del pueblo. Estos son los fundamentos esenciales de las sociedades abiertas y democráticas. Para quienes hoy día andan con la idea de que este es un gobierno o estamos en una situación no democrática de Chile.
Claro. Ahora, advierten un riesgo y dicen esto en el primer subtítulo que se llama La democracia está en riesgo, justamente, y señalan que en estos difíciles momentos hay quienes de buena fe o movido por radicalizadas e interesadas visiones propagan la idea de que Chile no hay democracia, lesionando la cohesión social y sembrando la desconfianza en torno a este noble valor. No solo eso, también ofenden a toda una generación de hombres y mujeres que lucharon a costa de sus vidas, seguridades y libertades por terminar la dictadura de 17 años y recuperar el preciado bien de la democracia.
Está bastante claro cuál es el sentido de esta carta. Es desde que quede bien escrito, que si llega a pasar algo aquí, ¿quién fue lo suficientemente claro y quién no?
¿En qué lado de la historia se pararon?
Exactamente, pues este es un momento, sabemos el momento que estamos y es re importante saber en qué lugar estamos. Pero hay también minorías, dice.
Sí.
También hay minorías que, al amparo de esta justa causa, se ha dedicado a ciegas destrucción, al vandalismo y al pillaje. En estas minorías coexisten lumpen y sectores marginados, bandas criminales ligadas principalmente al narcotráfico y grupos extremistas y antisistémicos, altamente ideologizados y organizados en torno a un único objetivo: destruir las instituciones públicas y privadas y arrasar con el Estado de Derecho y la democracia chilena. Habla, en fin, con la claridad que usted está escuchando, este es un grupo de 80 socialistas, entre ellos muchos que usted conoce porque son muy connotados, dice: demostración de este diseño son los cientos de edificios públicos y privados asolados por la violencia y las llamas, perjudicando a los millones de chilenos que día a día trabajan y necesitan de estos servicios: estaciones de metros, inmuebles de servicios estatales, municipios, iglesias, universidades, escuelas, mobiliario urbano, en fin, Siguen.
Sí, hay una parte que es bien fuerte. Dice, dan cuenta de los blancos de una furia irracional, pero también de los objetivos de un fanatismo ideológico que ataca directamente al Estado de Derecho Democrático, la única y poderosa protección de las personas e instituciones frente al despotismo, la barbarie o la tiranía.
Bueno, esas son frases dichas por este grupo de socialistas, y esa claridad lamentablemente no se ha visto.
No en todos.
En todos los socialistas hoy día y en toda la izquierda hoy día. ¿Ah? Como hacer la analogía necesaria con lo que pasó en 73, hay algunos que se supieron a tiempo poner del lado de a un lado y a otro. Está el famoso grupo de los 13, la Democracia Cristiana, que inmediatamente cuando vieron, se dieron cuenta de qué se trataba la dictadura después del golpe, supieron ser capaces de decir, muchachos, este camino nosotros no lo seguimos, porque es el camino de los abusos, y en fin. Aquí socialistas que de antemano están llamando al resto a decirle, o nos ponemos del lado de la democracia, o nos ponemos del lado del respeto del Estado de Derecho y del presidente actual y de las personas elegidas, o sencillamente nos vamos a pegar un disparo en los pies.
Ahora, esta es una invitación abierta para aquellos socialistas que aún quieran firmar. Dice que es una lista abierta a otras adhesiones y se llama PS y Democracia. Así que los que están interesados pueden escribir a ese gmail.com, psydemocracia@gmail.com. Así que les damos el aviso.
Está muy bueno. Y lógicamente vamos a ver luego.
Vamos a estar chequeando.
Van a salir aquellos que no votaron y van a querer explicar por qué, o no firmaron y van a querer explicar por qué no firman. Claro. Pero lo que pasa es que este es un llamado a decir que no es momento para ambigüedades.
Exactamente.
7:35, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravitz, ¿se juega o no se juega?
No se juega. Porque hoy día fue una jornada tensa en el fútbol chileno. Desde antes del mediodía se convocó a una junta extraordinaria de presidentes en Quilín, en la ANFP, y de manera paralela, un poco más tarde, se juntó el CIFUP. Primero se juntó el CIFUP con la Intendencia y con Estadio Seguro, y después de esa reunión, de la que no hay noticias, no se sabe lo que se conversó, pero más o menos evidente lo que...
No hay trascendidos, nada.
No hay trascendidos de esa reunión, pero después de eso se juntaron con los presidentes y los capitanes, y los referentes de los clubes de Primera División A, Primera B, y también de la Segunda División. Esta reunión del CIFUP, antes de pronunciarse, esperó los resultados de lo que había sido la reunión, el Consejo de Presidentes. Y un Consejo de Presidentes que duró hasta las 6:30 de la tarde, y esto comenzó antes del mediodía, así que fue una reunión muy, muy larga. En algunos momentos, algunos clubes proponían... La NFP propuso la Superliga de 32 equipos, que no hubiera descenso, que después hubiese que se jugara todo el 2020 una rueda con los 32 equipos, y que después el 2021 con el coeficiente se vieran quiénes pasaban a la B y quiénes quedaban en la primera A, y que los derechos de plata otorgados por el CDF se mantuvieran igual para los que antes de esta rueda de 32 equipos eran de la B y eran de la división de honor. Esto enfureció a muchos dirigentes. De hecho, algunos presidentes que no han salido su nombre abandonaron la reunión, se fueron. Juan Tagle, de hecho, el presidente de Cruzados, dijo que le parecía el colmo que los apuraran para votar, porque tenían que votar hoy que se decidía. De hecho, propuso suspender la reunión. Finalmente tuvieron que votar igual. Nosotros hemos escuchado mucho ahora en el acuerdo para la nueva constitución que tiene que ser todo 2/3, ¿verdad? Sí. En el fútbol chileno son 4/5. Y no hubo quórum de 4/5.
De 4/5, 80%, 2/3, 66%.
80%.
Qué bueno para las matemáticas.
No, que tampoco es tan complejo. 4/5 tampoco es tan difícil.
Yo no lo había sacado.
100 dividido en 5 son 20. Oye, 20 por 4 son 80.
Me sorprendiste, Matías. Bueno, entonces aquí son se necesitaban. Que es importante recalcar que la primera A. El voto de los clubes de primera A valen por 2 y los de la B valen por 1. Entonces se necesitaban 38 votos de todos los 32 clubes, se necesitaban 38 votos para que se completaran los 4/5 de esta votación. Finalmente hubo 34 votos para suspender la liga y 13 para que se continuara, y una abstención que fue de Deportes Temuco. Los que votaron para que continuaran fue la Católica, Unión Española, La Calera, Palestino, Huachipato, San Luis, Santiago Wanderers y Santiago Morning. Así que, porque a muchos clubes les... Es raro que la Católica quiere que se continúe el club porque... O sea, porque el fútbol, yo, el fútbol perdón, porque si uno lo piensa como por conveniencia, a la Católica le conviene que termine el campeonato ahora, como por ejemplo le conviene...
Discrepo. La Católica es el único, fuera, me saco la camiseta un segundo. Vamos, Católica. Es el único equipo que no tiene certidumbre. O de los pocos equipos que no tiene certidumbre. No quiero, fuera de broma. Sí. Porque más o menos se sabe que va a ser
campeón.
Va a ganar. No está jugando, es un punto más, un punto menos. Es que quedan tal o cual copa, si desciende o no desciende. Por lo tanto, y además que, pero no toda la gente anda actuando siempre por conveniencia.
No, por eso, y eso es lo que dice Juan Tagle, que a nosotros lo que nos interesa es que se reanude el fútbol, si el fútbol se tiene que jugar.
Son Juan Tagle.
Bueno, después el CIFUP al poco rato dio la reunión, después de su reunión dijeron que no se iban a paro, pero van a estar suspendidas el fútbol, porque no se dan las no es que estén en paro, sino que no van a jugar, que es prácticamente lo mismo. Es prácticamente.
¿Cómo estuvieron los votos ahí?
Ahí se votó de la siguiente forma: 34 votos por no jugar, a 6 por reanudar el partido. De los 43 clubes profesionales, solo faltaron los de Lautaro de Wynn, Colchagua y Unión San Felipe. Todo el resto votó. Ahora, a las 8 de la noche, hay una reunión entre el CIFUP y la ANFP para ver qué pasos van a seguir. Y entre todo esto también hay un problema que sale, bueno, el CIFUP va a exigir que todos los clubes les paguen el contrato en su totalidad. Entonces aquí empieza un problema, porque Unión Española dijo, bueno, ¿por qué yo tengo que pagarle a un trabajador hasta diciembre? Que esto era lo que estaba planificado a principio de temporada, pero ahora las condiciones cambiaron y el campeonato se va a terminar antes. Como empleador, ¿por qué tengo que pagarle a fin de año si fueron ellos los que propusieron terminar su contrato antes?
¿Los jugadores de Unión votaron a favor del paro o en contra?
Votaron, no tengo el dato de los que votaron, no tengo.
Me dicen, no, para que lo chequee, que el único club que votó igual, presidentes y jugadores, es Católica.
Que querían jugar.
Para chequear. Eso me dice una fuente que confío en ella. En este caso confío, en otras cosas no confío
en esa.
Pero para esto sí confío
en esa. Sí confías, así que está muy complicada la situación del fútbol chileno.
Ya, pues eso estamos. Aquí el jefe nos está apurando, pues, Francesca. Pero
vale. Donde manda, capitán.
Pusiste lo clave sobre la mesa. No hay fútbol, entonces te piensas. O la reunión de las 8 podría destrabar las cosas.
Yo creo que es difícil que se destrabe, porque la mayoría de los clubes, de los presidentes, no quieren que se continúe el campeonato.
Disculpe, Enrique Javier, un segundo. ¿Y quedó claro si es que no se juega cómo se termina el campeonato?
No.
No quedó claro.
No quedó claro.
Muchas gracias, Francesca Ravitch.
Que estén bien.
Que vaya muy bien. Waterpolo se sigue jugando, ¿no?
Sigue jugando. ¿Sí? ¿Las piscinas se cierran antes o
está funcionando?
Se adapta al horario.
Muy bien, muchas gracias, Francesca Ravitch.
Estén bien.
7:42, José Ríos, te alargaste.
Sí.
Saludamos a nuestros patrocinadores.
Exactamente. Hay puertas que se abren en momentos claves de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viñas de Chicureo. Se trata del nuevo piloto Casa Cruz, que te está esperando. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Continúa, por favor.
Senator International, líder en exportaciones. Entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl.
Y es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer lazos personales y nada como hacerlo fuera de la oficina. En Hotel Bosque de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza disfrutando de una atención de primer nivel. Hotel Bosque de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo que en CMPC busca incrementar la protección y restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente en transbank.cl. Y sigue conversando para construir un Chile mejor. Infórmate en
www. Chile es obra de todos.
Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal. Estamos ya al teléfono con nuestro invitado, no hay tiempo que perder, Jorge Burgos, ex ministro del Interior. ¿Qué dije yo?
Burgos, le dije.
Jorge Burgos.
Dijiste Burgos.
Jorge Burgos, muy buenas tardes.
Siempre me ha tratado despectivamente, Josefina, así que no se preocupe. Yo estoy, lo asumí ya.
¿Sí?
Señor Burgo, sí. Señor Burgo.
Igual lo quiero.
Señor Burgo. Sí, pero exíjale más respeto, pues.
Dije yo, Jorge Burgo, ciudadano. Sí. Además, yo creo que está sensible por las cosas que han sucedido en el fútbol, así que mejor no vamos a hablar de esos temas.
Estamos sensibles.
Señor Burgo, primero una palabrita.
Sensible estoy como todo, no sé si por el fútbol.
Yo sé.
Pasa en nuestro país.
Una palabrita de un minuto, supe que estuvo en Uruguay viendo las elecciones.
Sí,
y
sí.
¿Qué nos puede hacer un titular? Porque no era el tema por el cual lo invitamos, pero igual quiero saber
no,
su mirada.
Pero, bien. Estuve en Uruguay, invitado por el órgano electoral de allá, no como observador, porque igual que Chile no lo invitan a observadores, sino que invitan a miembros de otras instancias electorales, como yo estoy por este año en el Tribunal Calificador de Elecciones. Invitar a alguien al tribunal, ya a mí me pareció bien atractivo por ir a conocer el proceso uruguayo. Me tocó presenciar la segunda vuelta, fue un viernes, llegué en la noche y volví en una primera hora. Y fue un proceso bien impecable desde el punto de vista del funcionamiento del sistema, de las mesas. Tuvimos recuentos de votos, un recuento bien lento porque ellos sobran los votos. No tienen cédula única, sino que cada partido lleva su papelito y la gente elige, en este caso, la fórmula que correspondía, del presidente, vicepresidente, y la meten en un papelito. En consecuencia, todo el proceso es muy lento, que hay que abrir los sobres, que salen gomados, pero muy ordenado. Y efectivamente, tal como ha ocurrido en buena parte de los países latinoamericanos, los encuestadores locales se equivocaron porque hablaban de diferencia entre 5, habían hasta de 8, 9 puntos, y resultó una diferencia en los cómputos provisionales de 1.4, una cosa así. Como el padrón es chico, eso significa del orden de los 29.000 votos.
Sí.
Por el momento, esa noche no, el candidato que llegó segundo de la coalición gobernante, Son Martínez, no reconoció el triunfo, dijo que iba a estar al resultado, porque resulta que la diferencia de votos, que son 29.000 y algo por ahí, son menos que los votos observados. Entonces, claro.
Ahora, debería tener como el 90% de los votos observados debieran ser para él, como para que pudiera...
No, por eso. Sí, estaba contando nomás, sí, tienes toda la razón, es imposible. Yo creo que, de hecho, entiendo que el presidente Tabaré Vázquez ya reconoció el triunfo de acá, y tengo la impresión de que hoy día o mañana el Tribunal Calificador de Elecciones, o el Tribunal Electoral que se llama, va a ratificar el triunfo de la calle, que fue mucho más estrecho. Ahora, él había ganado, sí, también la coalición que agrupa al Partido Colorado, el Partido Blanco y otros partidos habían ganado el Congreso, tienen mayoría simple en ambas ramas. Igual que acá, es un congreso bicameral y entrando con funciones legislativas en ambas cámaras, y ganaron, en consecuencia ganaron muy estrecho. El país tiene casi 50-50, pero a nivel parlamentario el triunfo fue algo más holgado. Entonces hay un cambio, hay un giro en la política uruguaya, se pasa de tres gobiernos, 15 años del Frente Amplio, que era Tabaré, Mujica Tabaré, a gobernar el Partido Blanco, pero en coalición.
Claro.
Ahora, es una política con algunas similitudes, pero también distinta. Ambas coaliciones son coaliciones, la coalición de derecha ya es más de centro-derecha, pero es bastante socialdemócrata en sus políticas públicas.
Sí, Jorge Burgos, nos vamos a conectar en este momento con Canal 24 Horas y retomamos este estado nacional en Duna, transmisión conjunta con nuestra radio. Estamos con Jorge Burgos, ex ministro del Interior.
También.
Por eso es que quizás en ese rol, más por la expertise que tuvo tanto tiempo, tan al principio de la democracia, este informe de Human Rights Watch, que habla de esta situación realmente escalofriante de Carabineros de Chile, que hace poner a la institucionalidad en completa en bastante inestabilidad. ¿Cómo lo leyó?
Sin duda, yo le eché una primera lectura, pienso leerlo después con más calma, porque venía llegando a la casa cuando ustedes me llamaron y alcancé a mirar. En primer lugar, yo creo que marca una diferencia con el informe anterior de esta ONG Amnesty International. Creo que es un informe riguroso, conducido por una organización que ha tenido mucho apego a los procesos democráticos, que ha tenido un rol bien importante en Venezuela, en la denuncia. En consecuencia, me parece que es un informe, por lo que hay que leer, bastante riguroso, no repiten frases hechas, y propone, se refiere a la violencia policial, sin duda, también se refiere a la violencia que han recibido los carabineros, establece propuestas de reforma importante. Creo que las autoridades tienen que tomarlo con mucho rigor, y en general la comunidad. Me parece que es un informe totalmente distinto a los otros y que da cuenta de los problemas que hay desde el punto de vista del funcionamiento de las policías y de la forma y modo en que enfrentan particularmente las manifestaciones, las protestas. Jorge, yo creo que hay que apuntar a eso. Ahora,
en particular, Jorge, ¿sí? hay una crítica bastante fuerte a los métodos que usa el carabinero, y en ese sentido se apunta un poco también al mundo civil, que quizás no hizo las reformas necesarias para modernizar una policía después con el retorno a la democracia. ¿Cree que ha habido cierta negligencia por parte del mundo político para enfrentar una modernización seria de las policías chilenas?
Sí, pues no hay duda que hay ausencia de reforma. No sé si la palabra es negligencia culposa, pero nos pilló un movimiento desconocido de su envergadura, su violencia. Me refiero a la violencia, no a la protesta pacífica, que desconocía a Chile, y ahí, como suele ocurrir, ahora se demostraron las falencias bien estructurales de la policía. La democracia apostó por carabineros. Si tú, basta que tome la cifra de carabineros que había a comienzos de los 90, o sea, cuando llega la democracia, los carabineros en Chile eran 20.000 en su rol completo. Hoy día, si no me equivoco, son 60.000. En consecuencia, en veintitantos años se ha triplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la apuesta ha sido en mayor gente. No hay ningún gobierno de ningún signo que en sus políticas públicas no haya estado aumentar la planta de carabineros. Lo han hecho todos. Creo que este es el primer gobierno que no aumenta la planta de carabineros. Todos los anteriores, Piñera, Bachelet, Frey, Erwin Lagos, todos aumentaron la planta de carabineros, porque ahí se apostó como una policía destinada a mejorar los estándares de seguridad ciudadana, que siendo mejores que en otros países no eran buenos. En consecuencia, hay una demanda ciudadana permanente. Los que recorríamos territorio, a mí me tocó como subsecretario del Interior, como jefe de gabinete, la primera demanda que uno tenía era si queremos una comisaría. No, ustedes no saben el lío que significaba en Chile decir que íbamos a sacar una comisaría para ponerla en otra parte. La presión era absoluta, porque la gente tiene una confianza en carabineros, o tenía más, probablemente ahora tiene menos, pero esa fue la opción de la democracia. Yo creo que en eso tiene razón. Esa institución, que probablemente es la más grande desde el punto de vista de persona pública, me refiero, no fue acompañada. Ya el año pasado se notaron algunas dificultades, desde luego desde el punto de vista del uso de los recursos, desde el punto de vista del funcionamiento interno. Hay una propuesta que hizo una comisión que yo integré, que el gobierno la tradujo en un proyecto de ley que está en el Senado hace bastante tiempo. Es cierto que esas reformas son estructurales, pero tienen que ver con el manejo financiero, con los programas internos, con la carrera funcionaria, pero te reconozco que en esa propuesta no había un elemento operativo frente a la realidad actual. Entonces yo creo que ahí hay estos días Felipe Arboe, sé que ha iniciado un grupo de trabajo, me invitó, yo voy a tratar de participar con mi experiencia feliz, entiendo que incluso lo ha conversado con el propio gobierno, es una tarea urgente. Ahora, mientras eso ocurra, en la situación que estamos viviendo, tampoco se trata de decir que todo lo que hace Carabinero está mal, porque Carabinero, claro, ha cometido errores y probablemente, según estos informes, delitos, ¿no?, en la punición de manifestaciones. Hoy día hemos visto con horror que este chiquillo, este joven, sí, de una universidad, va a perder la vista. Es una cosa que a todo el mundo lo golpea, un chiquillo por lo menos de la edad de hijos míos, y a todo el mundo, más allá de la referencia que uno a su hijo, el significado que eso tiene. Pero pero también Carabineros cumplió un rol de atajar en parte la violencia que estamos viviendo los chilenos. O sea, ¿qué hubiera sido de esos grupos que todos los días queman ahí en la Plaza Italia, asaltan ya no sé cuántas veces un hotel de un señor que habrá hecho un esfuerzo toda la vida, que vuelven a intentar quemar, ya no sé, ya no queda nada que saquear en los locales de ahí? ¿Qué hubiera sido si no hubieran estado? Probablemente eso se hubiera expandido para distintos territorios del país, entonces de la ciudad. También hay que tener cuidado en eso, porque hay que reformar la policía que tenemos, hay que poner diferenciación clara entre lo que es la punición de una protesta pacífica, con gritos, con todo lo que significa una protesta pacífica respecto a lo que es el delito. Eso es muy complicado, tenemos que ponernos de la clase política, los políticos, me cargamos de hablar de clase política porque huele a Pinochet, pero los políticos tienen que ponerse de acuerdo en, tal como había un repudio claro, generalizado al tema de violación de los derechos humanos, tiene que haber un acuerdo también respecto de cómo se actúa frente al delito.
Jorge,
al delito infragante. Ahí sí. Obviamente que nos basta las bombas lacrimógenas, son delincuentes que entran a robar, a incendiar. Es re importante, Jorge, porque si no va a ser muy difícil, muy difícil.
Nos queda un minutito antes de las 8.
Perdón, me puse.
No, un minutito porque estamos en esta transmisión conjunta con TVN también, con 24 horas. ¿Es partidario usted del uso de, o más bien la cooperación o la participación de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica que ha propuesto el gobierno?
Sí, mire, hoy día mandaba el proyecto, también lo estuve, de hecho, en primera leía. A mí me parece que el sentido es correcto, en el sentido que en la situación que estamos viviendo puedan protegerse servicios públicos, que ahí están definidos. Bueno, el proyecto define lo que es infraestructura crítica, recoge experiencias internacionales en Europa y define lo que es infraestructura y lo que comprende. Me llamó sí la atención en la primera lectura que cuando define lo que se protege en la infraestructura crítica y dice los muebles, yo creo que también debería decir que se protege a los trabajadores de la infraestructura crítica. Yo creo que ahí hay un olvido y yo lo corregiría.
Jorge Burgos, ex ministro del Interior, muchísimas gracias por esta conversación de Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. Que esté muy bien.
A usted, buenas noches.
Gracias, Jorge.
Buenas noches, gracias. Y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial también y los dejamos invitados a que sigan con
Terapia Chilensis, con Héctor Soto, Arturo Fonten y hoy día Constanza Michelson. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Massive Attack.
Massive Attack. Bueno, y con esto nos despedimos y nos reencontramos mañana. Que tengan muy buenas tardes, noches.
Chao. Chao, que les vaya bien.
Caminar por la orilla.